Hablamos de fondos, seguimos en Mercado Abierto. Esta tarde nos queremos acercar al trabajo de selección de compañías para los fondos Deep Leaf Global Value Fund y Deep Leaf Income Fund por parte de Francisco Soriano, director de activos cotizados de la gestora Leaf Asset Management. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias, Rocío.
Bueno, lo primero de todo, ¿de qué tipo de fondos estamos hablando, estos dos que he citado?
Bueno, estamos hablando de dos vehículos cotizados en el cual aplicamos el private equity, la mentalidad del private equity a los mercados cotizados.
¿Cuál es la clave de esa selección de compañías que hace para las carteras de estos dos fondos? ¿Cuál es el proceso que sigue? ¿De qué premisas parten? ¿Cómo trabaja en definitiva?
Bueno, en definitiva el equipo viene de haber trabajado previamente en private equity. Por lo tanto, nosotros nos solemos fijar mucho en compañías que generan caja. Al final somos expertos en analizar cash flows de compañías y, por lo tanto, pues tratamos de buscar esa tipología de compañías. Y, adicionalmente, pues nosotros somos un inversor value. Por lo tanto, al final combinamos el análisis disciplinar del private equity y la filosofía value de comprar compañías por debajo de su valor intrínseco.
¿Y por qué esta mezcla?
Pues porque al final el value, pues realmente estás comprando cash flows baratos, que al final es lo que queremos. Compañías que generen cash flows, que hagan un asset allocation correcto para que el negocio pueda crecer y en caso de que no pueda, pues distribuya a través de dividendos como retribución al accionista para que él sea el que decida qué vuelva a hacer con ese dinero que le ha llegado.
¿Qué características nos diría que comparten todas estas empresas que ustedes tienen ahora mismo en cartera en estos dos fondos? Entiendo que es un fondo global, ¿no?
Un fondo global, efectivamente. Entonces, nosotros principalmente tratamos de buscar sectores que tengan crecimiento estructural importante. Para nosotros eso es vital. Y adicionalmente, pues tratamos de buscar que estemos pagando poco por los cash flows que hay. Es decir, negocios de calidad que generen un cash flow recurrente. Sobre todo nos gusta mucho que sean cualquier parte del ciclo económico y que puedan solventar cualquier marea que les pueda llegar.
¿Sectores como cuáles? Por ejemplo, ahora mismo, ¿a qué le están dando más peso o más importancia o dónde están encontrando más oportunidades?
Pues actualmente en ambos fondos de las principales posiciones podríamos decir que están Danone, que es Unilever, que forman parte de consumo básico, y luego también tenemos compañías como Bayer que también se comportan muy bien en cualquier escenario económico.
Entre hoy mismo he leído que hay algunas compañías europeas como Danone o Bayer que acaban de seleccionar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué les convence de estos dos valores?
Pues para empezar, el track record espectacular que tienen las dos compañías. Si vamos a Danone, vemos que son productos básicos y son productos que usamos día a día, que el consumidor está constantemente consumiendo, básicamente ocurra lo que ocurra. Entonces, al final es un sector defensivo que se comporta bastante bien. Y si a esto lo añadimos que Danone tiene un crecimiento en ventas del 5% y vemos que Net Income es todavía mejor y adicionalmente ha entrado activistas de renombre que están haciendo cambios en la compañía para que todavía sea más eficiente, pues pensamos que podemos tener retornos muy extraordinarios. Además, mencionar que cotiza con un descuento del 30% respecto a otras compañías de consumo básico de la Unión Europea. Y Bayer, bueno, Danone únicamente decir que a pesar del entorno en el que encontramos, ha hecho una buena presentación de resultados, ha crecido un 7% y gran parte de esto ha sido vía precios, que a nosotros nos gusta ver cómo las compañías son capaces de trasladar este incremento de precios a sus consumidores y de esta forma proteger márgenes. Y Bayer, pues al final un poco más de lo mismo. Todos conocemos Bayer, tiene la parte de Crop Science por la compra de Monsanto en 2018, que bueno, fue una compra muy cara, pero al final hizo que la compañía se fuera a valoraciones mínimas de su historia. Entonces al final estás comprando esa parte de Monsanto ya recogido con el precio que ha caído, y adicionalmente pues todos conocemos la parte de Pharma de Bayer, que es una máquina de generación de caja con muy buenos márgenes y una compañía que se ha comportado muy bien a lo largo de su historia.
Esta es una de las claves, ¿no?, lo que comenta, elegir compañías ahora que sean capaces de trasladar ese incremento de costes que están teniendo vía precios a los clientes o a los consumidores, ¿no?
Sí, efectivamente. Esto no viene de este año, sino que en Leaf nos preocupamos mucho por la inflación, que siempre se estaba debatiendo si podía ser permanente o podía ser, vamos, permanente o transitoria. Nosotros, por un tema de riesgos en temas macros, pues intentamos cubrirnos y que las compañías se puedan comportar bien en cualquier escenario, y esa razón nos llevó a tomar estas decisiones.
Nos ha dado pues prácticamente las dos compañías más recientes que han elegido, Danone, Bayer. Antes nos citaba Unilever, ¿no?, como una de las principales posiciones. ¿Cuáles otras están ahora mismo conformando o tienen mayor peso en la cartera de estos fondos ahora? Si hablamos de renta variable, que luego hablamos de renta fija.
A ver, de renta variable, estas son los mayores pesos. Si nos vamos a compañías recientes, por ejemplo, ahora estamos empezando a ver otros sectores más atractivos que se han incorporado recientemente en la cartera, pues se me ocurren Johnson Services, por ejemplo, y Elis. Digo las dos porque además las dos pertenecen al mismo sector. Básicamente son compañías que pueden tener, prestan servicios a hospitales, prestan servicios a hoteles, a restaurantes, todo esto que se te pueda ocurrir, pues lo que puede ser del mantenimiento de toallas, de sábanas en los hoteles. Entonces, al final, esto es una forma muy buena porque al final el cliente se quita apalancamiento operativo porque no tiene que hacer todo ese CAPEX que hace esta compañía y se desentienden porque ellos se encargan de que constantemente tengan stock para esta forma puedan ejercer su actividad.
Compañías españolas, no sé si tienen ahora mismo seleccionada alguna en cartera, ¿qué ideas más o menos les convencen de cotizadas en nuestro país?
A mí la que más me gusta es actualmente Talgo. Aunque Talgo igual no puede cumplir estos parámetros que hemos dicho, en cuanto a precio está muy barata, estamos hablando de una compañía con una disciplina de capital espectacular, tiene los mejores márgenes de la industria, tiene muy claro las fábricas que tienen y tratan de llenarlo con contratos siempre que den un margen muy atractivo y maximizar el valor para el accionista, llevan haciéndolo mucho tiempo, no se ha visto reflejado en el precio de acción, estamos convencidos que en algún momento llegará. No obstante, el mercado actualmente no le está gustando porque por la parte de fabricación le está afectando la inflación de costes, porque al final llevar a cabo un contrato lleva su periodo de tiempo, pueden ser 3-5 años. Entonces tú negocias un contrato fijo con el cliente y tú lo transmites, lo realizas después. Entonces en esos contratos sí que es cierto que parte del margen se le está diluyendo, pero no podemos olvidar que también tiene una parte importante de mantenimiento que realmente a lo que cotiza está incluso por debajo de lo que valen sus contratos de mantenimiento, que actualmente son a 15 años.
Ahora mismo es un momento para el value, lo lleva siendo en los últimos meses, venía de un tiempo anterior bastante más complicado. ¿Algunas growth ahora mismo se pueden estar tornando value por los varapalos que hemos visto en determinadas compañías? Estoy pensando sobre todo en muchas tecnológicas estadounidenses.
Sin ningún tipo de duda, están empezando a aflorar oportunidades y ahora me acabas de recordar que también hemos incluido otra recientemente en la cartera, que era lo que antes era un growth, que era Facebook. Actualmente está per 15, ya empieza a ser value, pero bueno, esto es un poco engañoso y voy a explicar un poco más por qué. Facebook recientemente, como todos saben, ha hecho una inversión muy importante en metaverso. Si nos hacemos una idea, en 2021 tuvo unas pérdidas de 10.000 millones, por lo tanto, si ajustamos estas pérdidas que le está dando metaverso, estamos hablando de una compañía que está en pérdidas 12. Sí que es cierto que se enfrenta a cosas complicadas, principalmente el tema de monetización. TikTok ha crecido mucho y al final ellos tienen que cambiar a Reels. Entonces, esto va a hacer que la compañía monetice peor durante medio tiempo. Pero esto ya pasa en el pasado y lo han hecho muy bien, como ocurrió en Instagram con el tema de las stories. Adicionalmente, también hay cosas regulatorias que están afectando a la compañía y finalmente, bueno, que al final es una compañía de publicidad y lamentablemente cuando llega un periodo de recesión sí que es cierto que muchas compañías en sus presupuestos cortan el presupuesto para publicidad, entonces también le puede afectar por esa parte.
¿Por qué le gustan las compañías con dividendo? Aquí el tema del dividendo es algo que sale bastante a debate en el programa. Hay quien dice que es bueno que una compañía pueda pagar dividendo porque eso normalmente significa que tiene generación de caja, y hay quien dice que es absurdo que una empresa pague dividendo porque lo único que hace es obligarte a pagar un impuesto en vez de que la empresa invierta ese dinero, como por ejemplo hace Warren Buffett. ¿Por qué le gustan las compañías con dividendo?
Bueno, las compañías de dividendo, a mí me gustan todas las compañías que son eficientes, lo voy a explicar un poco más. Lo primero, en el Deep Lift Income va en búsqueda de cupones y dividendos, por lo tanto, por eso incorporamos compañías de dividendos, pero al final la compañía no deja de ser algo que genera un cash flow, y el cash flow hay que cuidarlo. Entonces, la compañía, si tiene oportunidades de inversión, de crecer en otros países, de hacer CAPEX o cualquier otra cosa donde van a tener rendimientos de capital muy buenos, pues me parece estupendo que lo realicen y que creen mayor valor para el accionista. Pero si al final tú recompras acciones cuando la acción se te encuentra cara, pues realmente no estás creando mucho valor para el accionista. Entonces, lo que debe hacer la compañía es ver qué oportunidades de inversión tiene realmente buenas y aquel excedente que tengan, en mi opinión, lo que deberían hacer es darlo vía dividendos y realmente el que posee las acciones decida con ese dinero que le viene dónde lo reinvierte.
La tesis de inversión para la parte de renta variable la tenemos clara, el tipo de compañías que les gustan. Para la parte de renta fija, ¿cuál es la receta? Es decir, en el contexto actual, que se está hablando del peor momento para la renta fija en mucho tiempo, ¿encuentran opciones?
Sí, bueno, esto lo venimos haciendo con alteración. En el Deep Lift Income, donde tenemos un 70% de renta fija y un 30% de renta variable, pues a nosotros nos empezaba a preocupar mucho las duraciones el año pasado y bajamos mucha duración de la cartera y estar metidos en flotantes. Esto ha resultado que durante este año el fondo está teniendo un comportamiento espectacular, cae alrededor de 1% respecto a competidores que están cayendo en torno a un 8%. realmente oportunidades empiezan a haber más. A mí me preocupa menos ya el tema duración, porque ya puedes estar invertido en unas yields más atractivas, pero realmente nosotros cuando invertimos en renta fija nunca lo hacemos porque se vuelva el tipo más negativo o realmente un cupón muy pequeño se vuelva más pequeño, sino lo hacemos desde el punto de vista que el cupón es atractivo, queremos cobrarlo si lo paga trimestralmente, semestralmente, y realmente de esta forma retribuir a los partícipes del fondo.
¿Algún ejemplo de bono que tengan ahora mismo en cartera?
Pues como antes me has preguntado español, te voy a decir otro bono español. Un bono muy atractivo actualmente que tenemos en cartera, que es de las principales posiciones, es el bono de OHL. OHL, bueno, viene de una historia un poco complicada que hemos visto durante los últimos años. Ha tenido que realizar una ampliación de capital de 71 millones de euros y al final la compañía se ha sabido reposicionar muy bien. Estamos empezando a ver cómo empieza a crecer en márgenes en las distintas áreas de negocio. Tiene cartera de pedidos cubierta para 2 años y por contra la compañía actualmente se encuentra con posición de caja neta. Si digo que este pedazo de compañía con 300 millones de caja neta, el bono nos está dando un retorno superior al 10%, pues me parece una oportunidad más que atractiva. De hecho, recientemente la compañía, siendo consciente de esto, ha recomprado un 7,2% de los bonos a nominal a 100, a pesar de que el bono en la actualidad está cotizando en niveles de 92-93.
¿Nunca venden un bono antes del vencimiento?
Nosotros, siempre cuando llevamos un bono a comité y queremos incrementar posición en un bono o comprarlo de nuevas, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿nos quedaríamos este bono durante todo el periodo de tiempo? Sí. Entonces, siempre que metemos un bono en cartera es porque no lo vamos a quedar para siempre. Pero en muchas ocasiones ocurre que tu principal puede subir mucho y, por lo tanto, el yield to maturity que tiene el bono ya no sea tan atractivo. Entonces, en ese momento, lo que hacemos nosotros desde la casa es rotar y comprar otros bonos más atractivos. Mm. Y así creamos un rendimiento extra para el partícipe.
¿Deuda corporativa solo o también, o en otras circunstancias, no digo ahora también deuda soberana?
Bueno, nosotros somos sobre todo deuda corporativa, venimos de private equity, conocemos muy bien la estructura de capital de la compañía, los high yields, y realmente lo que tratamos de buscar es qué parte de la estructura financiera está mejor pagada por binomio rentabilidad riesgo. Entonces, sobre todo vamos a eso porque somos expertos en analizar cash flows. No obstante, la deuda soberana se puede incluir y actualmente tenemos una mini posición en el bono americano a 3 años.
El tema sostenibilidad, tema ESG, ¿cómo la integran ustedes en el proceso de selección de compañías y de bonos?
Bueno, cuando analizamos una compañía, bueno, esto no viene de pronto, LIV, de ahora, vamos, lo que digo es LIV desde que se fundó más o menos en 2016-2015, veníamos del mundo de private equity, que aquí ya se venía utilizando los principios de inversión responsables, por lo tanto, LIV está escrita a los principios de inversión responsable desde su lanzamiento. Entonces, nosotros lo tenemos incorporado dentro de nuestro proceso de análisis, son cosas que vemos en la compañía de cómo va haciendo el ESG, lo debatimos en comité y obviamente tiene que cumplir estos principios porque, además de forma anual, la casa LIV reporta a Naciones Unidas que estamos cumpliendo con estos parámetros ahora a invertir.
Son una gestora bastante joven, como nos dice. ¿Qué balance hacen del recorrido que tienen hasta ahora y, sobre todo, qué objetivos se plantean, por ejemplo, a un año vista?
Pues el objetivo principalmente, tuvimos una reciente fusión con Inversa Prime, bueno, con Almagro Capital. Entonces, realmente ahora cumplimos bastantes verticales. En el negocio tenemos 3 verticales, como son Private Equity, Mundo Cotizado, que son los 2 fondos que hemos mencionado, y también tenemos Real Estate. Entonces, nosotros queremos seguir creciendo en estas áreas con lo que tenemos y no descartamos pues incluir nuevos equipos que puedan aportar más valor a la compañía en estos verticales que ya he mencionado.
Una cosa más. Venimos de unos días en los que el foro de Davos ha dejado un halo de preocupación, de incertidumbre sobre la economía. Preocupa mucho el tema de la inflación. Una posible entrada en recesión. Hoy tenemos esa segunda estimación del PIB americano, 4 décimas de contracción si lo medimos intertrimestral. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes ahora?
A nosotros realmente en los fondos actualmente no nos preocupa mucho porque este escenario nos lo llevamos planteando desde el año pasado. Hemos preparado la cartera para ello y por lo tanto ambos fondos se pueden comportar muy bien en este escenario o en cualquier otro. Entonces los riesgos están cubiertos.
Pues nos quedamos, por tanto, con esta visión que tienen ustedes, con esta manera de trabajar para seleccionar compañías para esos fondos. Francisco Soriano, director de activos cotizados de la gestora LIV de Assets Management. Gracias por acompañarnos en este espacio y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.